La traducción de un mensaje por el pastor Tony Álamo. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo, tu pastor. Si no soy tu pastor, me encantaría serlo. Estamos leyendo a través de la Biblia y nos encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, con sus 22 versículos. Vamos todos a subir al trono del Señor y pedirle que unja este capítulo. Padre, te pedimos que unjas este capítulo y que unjes todo lo que se ha hecho en esta cinta. Señor, te pedimos que abras cada corazón y cada espíritu, ya que tú tienes que morar dentro de nosotros en orden de que podamos hacer cualquier cosa que sea de ti. Señor, hay personas en esta misma iglesia que necesitan que tú mores en ellos y que deben estar exaltándote a ti en vez que a sí mismos. No deben pasar explicando por qué nunca hacen nada. En vez, deben estar alabando y elogiándote a ti, Señor, admitiendo sus faltas. También deben tener un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Tú nos llamaste a defender el Evangelio, no a nosotros mismos. Señor, oramos que tu espíritu entre a algunos de estos oídos muertos, sino a todos, y que aprendan esta lección, que necesitan amarte a ti, junto al resto de los hermanos y a las hermanas, siendo un buen ejemplo. Así hizo el rey Salomón, quien oró a conocer la sabiduría, para conducir a tu pueblo, Señor, no para conducirse él mismo, como hacen los egoístas de este mundo, que viven según su propia voluntad, y que en realidad son unos nadas sin ti. Y tú oraste que si la gente pecaba, que tú los perdonarías si se arrepentieran sinceramente. Pero tú, Señor, no perdonas a nadie a menos que vengan a ti primero con un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Señor, que la gente se humille y admita sus faltas, que no pasen apenas admitiendo sus faltas sin cambiar, pero que tengan cuidado y se den cuenta que están en un ministerio muy poderoso, tu ministerio, y que deben tener más cuidado de hacer lo correcto en este ministerio, así como en todo otro lugar. Señor, abre los espíritus de todos, de los tercos, de los cabezadura, quebranta sus espíritus, aunque tome darles una enfermedad o un ataque del enemigo de una manera u otra. Oramos que quiebre sus espíritus y sus corazones tercos, puesto que muchos, incluso en este ministerio, tienen corazones como caucho o goma. Tú dijiste que a menos que nos entreguemos enteramente a ti, con todo el corazón, alma, mente y fuerza, será imposible hacer nada por ti. Y es por eso que muchos no entienden por qué no pueden hacer nada por ti y siempre pasan equivocándose. Es porque no te creen en que primero deben venir a ti con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y muchos tratan de quedarse en la iglesia, pero al fin son usados por el diablo como obstáculo. Y Señor, tú no quieres eso, y maldecirás a los que hacen tales cosas. Ya incluso están maldecidos hasta llegar al punto que nada les sale bien, y cuando son encontrados en una falta, no pueden hacer nada sino hacer excusas. No pueden admitir que están equivocados. Los que más están en error son los que menos admiten sus errores. Así que entra en nosotros, Señor, con tu espíritu, porque algunos de estos espíritus te odian. No pueden aguantar estas palabras que están viniendo de ti ahora mismo. Muchos piensan que yo estoy inventando estas cosas y dirigiéndolas hacia ellos, cuando el hecho es que tú estás tratando de tratar con estos malvados. Señor Dios, no podemos hacer nada sin ti. Sin ti es imposible hacer nada. Y tú amas solo a aquellos que tienen un espíritu quebrantado y un corazón contrito, y a aquellos que te odian a ti, te destruirás. Este espíritu que está bajando ahora mismo, eres tú, y oro que cualquiera que esté resentido contigo que pare de hacerlo. En el fuerte nombre de Jesús te pido estas cosas, y todos decimos, amén, amén. Ahora vamos a comenzar con el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 de la Reina Valera. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pastor Álamo comenta: ¿Qué cosa enferma que desean un rey cuando Dios es nuestro rey? Yo no desearía tener a ningún rey sobre mí si no fuera ungido de Dios. Hay algunos que odian a los que son del Señor, y oro que el Señor los saque de aquí si están en mi iglesia, así como hizo con Ananías y Zafira. Sácalos, Señor. Porque en el ministerio a mí me gusta ver la paz. Con David hubieron guerras por cada lado, pero con Salomón hubo paz, puesto que Salomón estaba interesado en las cosas del Señor. Él no le pidió a Dios poder, o fama, o dinero, o cualquier cosa así, pero oró por sabiduría para poder gobernar al pueblo escogido de Dios. Luego, cuando hizo su oración sobre la dedicación del templo, él oró 5 diferentes veces: Señor, cuando tu pueblo te clame, escúchale. Los del Señor aman al Señor, aman al Espíritu del Señor, aman la corrección, reciben la reprensión e instrucción. Sin embargo, los satánicos no lo pueden hacer, no pueden recibir el amor de Dios, ni sus castigos, ni sus reprensiones. Una de las 5 cosas por las cuales oró Salomón era que Dios ungiera a sus líderes, a los que Dios llamó a conducir al pueblo. Pero hay aquellos que no quieren el ungimiento del Señor, porque cuando los líderes, los ministros del Evangelio, comienzan a hablar, estos se vuelven defensivos inmediatamente y comienzan a dar excusas. Se vuelven locos, puesto que no les gusta ser reprendidos, y eso es lo que Dios manda hacer a sus líderes, a reprender y a regañar a la gente por algo o lo otro. Por ejemplo, si van a grabar algo, tienen que estar seguros de que la máquina ha sido enchufada. Y si al fin hay problemas con la grabación, los del Señor no harán excusas ni le pondrán la culpa a otro. Los que hacen excusas o se tratan de defender ellos mismos con su propio entendimiento son repugnantes para un verdadero líder del Señor. Dios permitió que recibieran el rey que deseaban. Vamos a continuar ahora con la lectura. Vamos a continuar con el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. El pastor Álamo comenta: Así que el Señor le está diciendo a Samuel: Escúchale a la gente. El Señor desea enseñarles una lección, puesto que la gente lo enojó. Continuamos con el versículo 7. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. El pastor Álamo comenta: Es obvio que hay ciertos que no desean que Dios reine sobre ellos. Viven según su propia voluntad. A través de los años he visto a Dios eliminar a esta clase una y otra vez. Continuamos con el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El pastor Álamo comenta: Sirviendo a otros dioses es servirse a uno mismo y a sus propias ideas y pensamientos, y como seres malditos haciendo lo que les parece. ¿Cómo pueden esperar estar en el reino de los cielos siendo así? Les garantizo que no llegarán al reino de los cielos siendo así. Continuamos con el versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Versículo 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. El pastor comenta: tus hijos servirán a esta criatura vil, así como los presidentes y dictadores de estos tiempos, mientras que ellos se sientan en sus casas junto a las playas. Continuamos ahora con el versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. El pastor Álamo comenta: ustedes no les gustaría estar en mi dieta. Yo ayuno más de medio del tiempo, no como ni productos de leche ni carne de res. Tampoco como mucho dulce o postres, no como papas ni mantequilla, no como queso, ni como helado. Así que no tienen que preocuparse de tener que prepararme a mí un plato de comida. Yo estoy muy feliz con mi lata de frijoles, un pedazo de pan y unos olivos. Nadie cocina mucho por mí. La comida que se prepara en esta casa es principalmente para los que aquí trabajan, y ellos comen muy bien. Y algunos no están apegados al Señor. Son anticristo. No creen en el Señor. El diablo incluso cree en Dios, más que ellos. ¿No dice la Biblia que Satanás cree en Jesús y tiembla? Bueno, esta gente no tiembla, pero lo harán. Van a enfrentar a la barra del juicio uno de estos días. Continuamos con el versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Versículo 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Versículo 17. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. El pastor comenta: en vez de ser los siervos del Señor, estos burros deseaban ser los siervos de hombres carnales como de estos presidentes impíos. A mí no me importa quién es presidente, puesto que el Señor es el que reina sobre mí. Yo haré lo que Dios me manda hacer. Ahora vamos a pasar a la traducción. Israel pide un rey. Traducción, versículos 1 al 17. Versículo 1. Cuando Samuel llegó a anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. El pastor comenta: por eso es que Dios dejó que Israel fuera destruido muchas veces, y después de rechazaron a Jesús, en el año 70, después de su muerte, el rey Tito entró a Jerusalén y los destruyó. Destruyó los habitantes junto como a los bebés. Los bebés fueron arrojados contra las paredes y Dios permitió que lo hicieran. Y durante los pasados 50 años, Dios los permitió entrar a campamentos de concentración en diferentes lugares de Europa y los dejó ser quemados en hornos. Y el Señor permitió estas cosas y en actualidad causó que estas cosas sucedieran. Y la razón por estas cosas es porque van al infierno de todas maneras, y el Señor desea que otros lo vean para que se arrepientan, antes de que ellos mismos terminen en la misma clase de castigo. Porque Dios declaró que Él es el que causó que los enemigos de esta gente los tomara y los destruyera. Y Dios usó esto para advertirles y mostrarle a otros lo que les sucediera si no lo mantenían a él, a Dios, como su rey, en vez de estos burros, estos asnos. Pero ellos prefirieron a un burro sobre Dios, un mero ser humano. La gente tiene su propia idea de lo que tienen, puesto que no piensan espiritualmente, no caminan en el espíritu. En orden de caminar en el espíritu, hay que pensar espiritualmente. Pero lo que hace la gente es, cuando uno le está diciendo lo que dice el Señor, comienzan a analizarlo con sus propias mentes carnales, sus mentes naturales, como si sus mentes naturales pudieran figurar si las cosas de Dios son verdaderas o no. No están supuestos de analizar las cosas de Dios con sus propias mentes carnales e ignorantes que fueron hechas del polvo de la tierra. Están supuestos de recibir las cosas espirituales por fe y recibirlas porque Dios las dijo. Y si no creen que esta es la palabra de Dios, entonces deben ir a otro lugar, ya que esta iglesia fue fundada y establecida en milagros, visiones, sueños y maravillas. Y los que han entrado a esta iglesia desde que acontecieron tales cosas, e incluso después de ver tales milagros como el de este hombre que fue sanado el otro día, los médicos dijeron que él no podría vivir un día más, ni incluso sobrevivir el viaje desde el hospital hasta su casa, un viaje de como una hora y media. Bueno, su familia lo trajo a donde vivo. Yo estaba listo para acostarme cuando vinieron. Eran las 1 o 2 de la mañana. Me alisté enseguida y pedí que me trajeran el aceite. Había mucho frío esa noche y cuando llegué a donde estaba él, le dije, «Lo único que necesitas es Jesús. No necesitas a nadie más en esta tierra, menos a Jesús y a los que de veras contienen a Jesús. Voy a orar por ti y serás sanado». Dije, «Señor, para mostrarle a esta gente en este cuarto que yo soy un hombre del Señor, sánalo. Levántalo ahora mismo». Le dije, «Tú no necesitas ser sanado, lo que necesitas es el sanador. Necesitas a Jesús», le dije. «Si tienes al sanador dentro de ti, entonces ya eres sanado. No necesitamos salvación, necesitamos al Salvador. Necesitamos a Jesús, y a Él solamente. No necesitamos a nadie con excusas, ni a nadie que se exalta Él mismo. No necesitamos a ningún ser humano que se piensa algo. No necesitamos a ningún rey o príncipe o presidente, porque en un tiempo así, lo único que necesitamos es Jesús. Yo quería que este hombre supiera que lo único que necesitaba es Jesús. No necesitaba la victoria, sino al victorioso. Necesitaba al Salvador, a Jesús. No necesitaba la prosperidad, sino al prosperoso, el que tiene todo, al quien todo le pertenece. Así que recibe a Jesús ahora, le dije, y recibe tu curación. Recibe su palabra. Tu médico te ha dicho que vas a morir en cualquier segundo. Te quitaron toda ayuda médica. Sin embargo, el Señor dice, por mis llagas fuiste ya sanado. Amén. Le dije, los médicos dijeron que ni podrías llegar aquí, pero el Señor dice otra cosa. Tu propio cuerpo te dice que estás a punto de morir. Así le dije, pero el Señor dice que estás sanado. Por mis llagas fuiste sanado. Amén. Así que recíbelo. Y el hombre sonrió y de pronto comenzó a moverse. El hombre luego levantó su mano y me la dio. Le pregunté, ¿recibiste al Señor? Le pregunté. Y me dijo, en una voz muy baja, sí, amén. La próxima mañana tosió y le salió un pedazo de cáncer. Y ya han pasado 5 días y el dolor se le ha desaparecido. Pero directamente después de que oramos, él se levantó con sus propios 2 pies, sin ayuda, y levantó sus brazos sobre su cabeza y comenzó a alabar al Señor con una sonrisa en su cara que parecía pegada sobre su rostro. Luego comenzó a darle las manos a los que estaban en el cuarto y les decía, «Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor». Buster me dijo que este hombre, su cuñado, está descansando muy cómodamente ahora, y le envié unos productos extremadamente saludables que usan los atletas rusos junto con la mejor proteína del mundo. El Señor proporciona lo mejor para su pueblo, y a Él no le importa cuánto cueste. Les digo que por los últimos 5 o 6 días este hombre no ha necesitado ninguna droga para el dolor. Y él estaba supuesto de morir según los médicos. Bueno, él recibió al Señor, y el Señor tiene todo consigo. Así que lo único que él necesitaba era a Dios, como su rey. Hubieron muchos testigos ahí esa noche. Había por lo menos 20 a 25 personas allí en ese cuarto esa noche. El hombre está vivo, les digo, y está descansando y fortaleciéndose en un día a la vez. Porque uno tiene que recuperar. Uno no puede orar por alguien y luego dejar a la persona allí. Uno tiene que ayudar a la persona hasta que recuperen por completo. El buen samaritano lo mostró en su propio asno, lo montó en su propio asno al enfermo y lo llevó a un lugar donde podría recuperar, pagando todo el costo. Al infierno con los reyes de este mundo. Y Dios, nuestro Rey, nos ha convertido a nosotros en reyes y sacerdotes, puesto que Él mora en nosotros. Y si nosotros valoramos eso, entonces nosotros lo dejaremos a Él obrar en nosotros. Vamos a estar extremadamente seguros de que todo es hecho correctamente en orden de darle gloria y honra al Señor. Yo no aprecio prepararme para dar un mensaje y encontrar más tarde, después de comenzar el mensaje, que la grabadora no había sido enchuflada todavía. ¿Piensan ustedes que eso está bien? No, claro que no. ¿Les gustaría hablar por 5 minutos por nada? No. Ahora vamos a continuar con la traducción. Versículo 2, versículo 3. El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías, y juzgaban en Beerseba. Versículo 3. Pero no fueron igual que su padre, buscaban el dinero, aceptando regalos y violaban la justicia. El pastor Álamo comenta: Salomón no estaba buscando dinero, y Dios lo convirtió en el hombre más rico del mundo. La gente no debe poner sus ojos en el dinero o en los seres humanos. El Señor quiere que consideremos a los seres humanos siendo buenos testimonios en frente de ellos, dejando que todos sepan que aman al Señor y que desean hacer todo perfecto para Él. Así los seres humanos serán salvos, y Dios quiere que les testifiques y que les enseñes cómo ser personas santas. Porque si no están haciendo eso, entonces están ocupados haciendo otras cosas que no son estar en el ministerio. Hay cosas que tenemos que hacer, pero lo principal es mantener a Jesús en nuestras mentes para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos testigos al mundo, puesto que Él murió para salvar a la gente, no para que la gente se pueda retirar. El Señor desea que la gente gane almas, permitiendo que Él more en nosotros para que otros puedan ver por nuestras obras que somos de Dios. Dios dijo que nos conocerían por nuestras obras y que ciertas señales seguirían a aquellos de nosotros que creemos. Así que cuando oré por este hombre y él fue sanado, esa fue una señal que me siguió a mí, porque yo creo en el Señor. Yo sí creo. Yo no solo estudio la palabra porque deseo una educación, yo estudio para saber lo que estoy supuesto de hacer y no hacer. Yo quiero que el Señor pueda vivir su vida en mí. Por ejemplo, yo encuentro en la Biblia que durante el templo de Salomón todos tenían dinero, pero también tenían sus propios jardines. Esa decisión vino de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Todos así podrían comer sus propios vegetales y frutas y cosas así. En estos días, si una iglesia aquí se encontrara tener grandes jardines con muchas frutas y muchos vegetales, el gobierno entraría y lo destruiría. Pero si cada persona tiene su propio jardincito pequeño, eso no parecerá peligroso para el diablo. Así que esa sabiduría ayuda mucho. Para mí, cuando uno crece sus propios tomates y su propio maíz, por ejemplo, hasta sabe mejor. Es bueno tener un jardín. Yo tenía uno cuando tenía 7 años de edad y todo sabía tan rico porque yo lo crecía yo mismo. Aprendí de los indios cómo sembrar o plantar, cómo fertilizar usando un pescadito en cada huequito donde se sembraría el maíz y las diferentes clases de semilla. Y no se pueden imaginar lo bueno que salen estos vegetales cuando suben. Yo también sé cómo enlatar diferentes cosas. Muchos no piensan mucho de aquellos de nosotros que fuimos criados en el campo, pero los de las ciudades grandes van a tener que acercarse a nosotros en estos últimos días, puesto que ellos no saben hacer nada sino empujar un lápiz. Los reyes y las reinas de las oficinas. Pero nosotros sabemos cómo cultivar y criar, y muchas cosas así. Es bueno saber cómo regar, fertilizar, cosechar, y hay tanto que no saben los que son criados en las ciudades grandes. Algunos piensan que la leche es producida en la parte de atrás de un supermercado, junto con los huevos. Bueno, así no es. Vamos a continuar ahora con la traducción. Versículo 4. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. El pastor comenta, es tan bueno leer la Biblia porque nos dice lo que debemos de hacer en estos últimos días. Tenemos que tener jardines, amén. Hay suficiente tierra aquí y allá. Versículo 5. Y le dijeron, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne, como hacen los reyes en todos los países. El pastor comenta, y eso es la cosa. Cuando tú eres del Señor y tus hijos terminan siendo unos malvados y mentirosos, fornicando y todo lo demás, es mal testimonio, y cuando la gente lo ve, figuran que no existe ningún líder. No hay nadie que desean seguir, así que deseaban un rey. Pensaban, tu familia no nos va a enseñar acerca de Dios, porque no vemos a Dios en ti, ni vemos a Dios en tus hijos, ni en tus hijas. Mienten y todo lo demás. Por eso Dios dice en el libro de Proverbios que hay que castigar a nuestros hijos. También está escrito en la Biblia que hay que darle una y otra vez si uno los ama, porque van a terminar así como estos aquí en este capítulo, como los hijos de Aarón y los hijos de Elí, donde Dios bajó y los destruyó. Así que si aman a sus hijos, castíguenlos y háganlo fuerte. No sean débiles cuando se trata con el castigo. No se preocupen, dice la Biblia, no morirán, vivirán. Si figuran que por amor de sus hijos los van a dejar hacer lo que quieren sin castigarlos. Yo tengo unos cuantos hijos y acabo de recibir un reporte de que estaban riéndose y haciendo chistes durante la escuela. Bueno, les advertí que si no paraban de hacerlo, les daría nalgadas a los dos. Les dije también que no podrían ir al gimnasio, no podrían escuchar música ni tocar sus instrumentos si deseaban portarse mal en la escuela. Dios me mandó a abrir esa escuela que tenemos. No fue algo que yo mismo decidí hacer. Dios me forzó a abrirla y les dije, ustedes es mejor que aprendan en esta escuela o sufrirán castigo. Llamaré a Juan, un amigo, un hombre grande y muy fuerte. Él te dará una nalgada grande que no se te olvidará. Ahora vamos a continuar con la traducción, versículos 6 al 12. A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho, danos un rey para que nos gobierne, e invocó al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, dale a tu pueblo lo que te pide. Versículo 7. Pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado para que no reine yo sobre ellos. Versículo 8. Te tratan a ti como me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Pues sabes cómo me han abandonado para ir tras otros dioses. Versículo 9. Escucha, sin embargo, su petición y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar. Versículo 10. Samuel transmitió al pueblo que le había pedido un rey todo lo que le había dicho el Señor. Versículo 11. Les dijo, miren lo que les va a exigir su rey. Les tomará a sus hijos y los destinará a su carro y a sus caballos, o también los hará correr delante de su propio carro. Versículo 12. Los empleará como jefes de 1,000 y como jefes de 50. Los hará labrar y cosechar sus tierras. El pastor Álamo comenta, y algunos terminarían muertos. Y algunos terminarían muertos, pero con el Señor no morirían. Y murieron estos que escogieron un rey terrenal, más bien que al Señor. Fueron estúpidos. Ahora continuamos con la traducción. Versículo 12. Los empleará como jefes de 1,000 y como jefes de 50. Los hará labrar y cosechar sus tierras. Los hará fabricar sus armas y los aperos de sus caballos. Versículo 13. Les tomará sus hijas para peluqueras, cocineras y panaderas. Versículo 14. A ustedes les tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus oficiales. Versículo 15. Les tomará la décima parte de sus sembrados y de sus viñas para sus funcionarios y servidores. El pastor comenta, miren a Salomón, él deseaba que todas las hijas fueran suyas, incluso deseaba la hija del faraón que era prohibido. Uno no está supuesto de regresar a Satanás para conseguir una mujer. Egipto es considerado nuestra antigua vida de pecado. Uno no regresa a la suidad del pecado para buscar una mujer. Continuemos ahora con la traducción, versículo 17. Les tomará sus sirvientes, sus mejores bueyes y burros, y los hará trabajar para él. A ustedes les sacará la décima parte de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Reina Valera, versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El pastor Álamo comenta, sería horrible no ser oído por Dios. Algunos no les importa nada. Yo me volviera loco si el Señor no me escuchara todos los días. Y a través del día. Yo me volviera loco por seguro, no supiera qué hacer, porque yo no sé nada si el Señor no me lo enseña. Continuamos con Reina Valera, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pastor Álamo comenta, pero Dios acaba de decir que sus hijos estarían peleando en las batallas y correrían enfrente del rey para que nada le sucediera. Sus hijos morirían primero. Vamos a continuar con el versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. El pastor comenta, yo prefiero oír cómo Dios luchará las batallas de su pueblo, que confía en él, hasta abriendo el mar rojo por su pueblo para que crucen, y luego después que cruzan, cómo el Señor causa que las aguas caigan sobre los enemigos, matándolos. Ese es quien yo deseo que luche por mí. Yo no deseo luchar por mí mismo. Yo no deseo que ningún hombre alcohólico lo haga que decidió meterse en la política. Ese hombre me mentiría mientras que anda con una cerveza en su bolsillo de atrás. Si no, el hombre será un pervertido que alquila a mujeres o a hombres bajos. Yo no quiero que ninguno así sea mi rey o presidente, uno que abusa de la gente y maltrata a los de otras naciones. Yo soy un verdadero cristiano que piensa que debemos ser una nación bajo Dios, llena de justicia, donde hay libertad para todos. Así está supuesto de ser esta nación, y me gusta cómo era esta nación anteriormente, cuando confiaba en Dios, y no en las Naciones Unidas o en cualquier otro. Reina Valera, versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Traducción, versículos 18 al 22. Ese día se lamentarán del rey que hayan elegido, pero el Señor ya no les responderá. Versículo 19. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: No, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Versículo 20. Nuestro rey nos dirigirá e irá al frente de nosotros en nuestros combates. Versículo 21. Oyó Samuel todas las palabras de su pueblo y las repitió a los oídos del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: Hazles caso y dales un rey. Versículo 22. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel: Vuelva a cada uno a su ciudad. El pastor Álamo comenta: Esos fueron los 22 versículos del capítulo 8 del primer libro de Samuel, junto con la traducción. Ahora vamos a pasar al comentario. Comentario. Capítulo 8, versículo 1. Los acontecimientos de este capítulo ocurren unos 30 años después de la victoria de Ebenezer. Samuel en este tiempo tiene entre 55 a 65 años de edad. Capítulo 8, versículo 2. Berseba era la ciudad más sureña de Israel. El paralelo a los hijos impíos de Elí es asombrante. Capítulo 8, versículo 5. Era bien establecido en Israel que era la intención de Dios que ellos tuvieran un rey. Génesis capítulo 49, versículo 10, especifica que la dinastía escogida sería de la tribu de Israel. Esta sería la pauta para entronar al rey, como está declarado en el capítulo 17. La infelicidad de Dios está basada en los motivos del pueblo. Deseaban ser como el resto de las naciones. Capítulo 8, versículos 7 al 8. Dios consuela a Samuel a través de todas sus desilusiones y rechazos, compartiendo su propio dolor en el rechazo continuo de Israel hacia él. Capítulo 8, versículo 22. Pon rey sobre ellos. Hay una diferencia entre Dios permitiendo que Saúl fuera hecho rey y su propia elección de David. Él dice de David: Yo he provisto para mí mismo un rey. Lean capítulo 16, versículo 1. En Saúl, él le da al pueblo su rey. Capítulo 8, versículos 3 al 5. Así como los hijos de Elí, los hijos de Samuel también fallaron en establecer límites en cuanto a su comportamiento. El pastor comenta: Muchos no se dan cuenta, pero el presidente Bush es el que escogió la gente ignorante e engañada. Lo mismo se encuentra con todos estos otros presidentes como Clinton. No son del Señor, no fueron escogidos por Dios. Eran muy egoístas y hambrientos por dinero, tomando sobornos. Capítulo 8, versículo 3. Y eran muy responsables por sus acciones. Su desobediencia abochornó a su padre, pero también causó un llanto nacional por un cambio gubernamental. Capítulo 8, versículo 5. Por el fracaso del liderazgo, el pueblo rechazó las reglas de Dios por medio de los jueces, demandando lo que tenían las otras ciudades cercanas. ¿Y qué deseaban? Deseaban un rey. Uno puede maravillar lo que hubiera sucedido si los hijos de Samuel hubieran podido retrasar su gratificación actuando más responsablemente. Seguramente Dios no permitirá que el pecado continúe sin el ser castigado, especialmente entre aquellos que Él ha puesto en posición de líder. Samuel, Apenas que Samuel había sido destetado de Ana, quien le había clamado a Dios por un hijo, ella se lo devolvió a Dios. Samuel aprendió las diferentes tareas del sacerdocio de Elí, el sumo sacerdote de Israel en ese tiempo. Durante su vida, Samuel sirvió como un sacerdote y un profeta en el último juez de Israel. Él era un hombre piadoso quien transformó el oficio de juez de un líder militar a una posición estable de líder muy cerca a la posición de rey. Samuel era un ser humano y tenía sus debilidades. Cuando el pueblo pidió un rey, así como las otras naciones, Samuel llevó esta solicitación al trono del Señor y tomó esta petición como un rechazo contra sí mismo. Lo que Samuel no oyó fueron las quejas del pueblo que sus hijos, quien él había apuntado como jueces en su lugar, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Capítulo 8, versículo 3. La gente no había rechazado a Samuel, habían rechazado el liderazgo de Dios y el liderazgo de los hijos corrompidos de Samuel. Quizás Samuel se había vuelto sordo a las quejas de la gente acerca de sus hijos, puesto que estaba ciego a sus corrupciones y maneras malvadas. Muchos desarrollan muchos puntos de debilidad y ceguedad, puesto que están en situaciones en sus propias familias. Si Samuel hubiera oído las quejas del pueblo y hubiera corregido el problema, todo hubiera salido diferente. Cuando sentimos el rechazo, esto debe mostrarnos y servir como señal de que debemos evaluar cuidadosamente lo que está siendo dicho o hecho para causar ese sentimiento. A pesar de los problemas en su familia, Samuel era un gran hombre de fe y uno de los líderes más grandes en la historia de Israel. Saúl. El cuento de Saúl es trágico. Él era un hombre con mucho potencial para líder, pero fracasó miserablemente. Él permitió que su temor y desobediencia y autosuficiencia se entremetiera entre él mismo y los mandamientos de Dios para su vida. En el principio de su carrera, Saúl era un líder humilde y manso. Él fue encontrado entre las cosas que tenían cuando Dios llamó al pueblo a reunirse mientras él ungía a Saúl como rey. La humildad de Saúl trabajó bien en los primeros días de su reinado. Sin embargo, llegó a un punto en su carrera y en su vida en que tuvo que decidir o a seguir al Señor o a luchar contra las reglas y la autoridad de Dios sobre él. Desafortunadamente para Saúl, Saúl se equivocó en su elección. Durante su reino, Saúl tuvo más grande éxito cuando decidió obedecer a Dios. Sus fracasos más grandes resultaron cuando actuó según su propia voluntad. Incluso sus debilidades hubieran podido ser usadas por Dios si Saúl las hubiera reconocido y dejado en las manos del Señor. Así como Saúl, somos enfrentados con decisiones. O rendimos nuestra vida y voluntad a Dios, o continuamos luchando contra sus planes para nosotros. Así como con Saúl, nuestra respuesta a esta decisión decide nuestro destino. El cuento de Saúl se encuentra en Samuel capítulos 9 al 31. Él también es mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21. Alabado sea el Señor. Este fue el octavo capítulo del primer libro de Samuel con 22 versículos, traducción y comentario. Es la voluntad de Dios que lo busquemos a Él solamente, puesto que en Él se encuentra la plenitud de la deidad corporal, y en Él somos completos. Así que no hay necesidad de tener otra cosa más que el Señor. Jesús dijo: "Todo poder en el cielo y en la tierra me pertenece a mí". Así que si desean poder para hacer algo, desean algo, entonces lo único que necesitan es Jesús, porque Él tiene todo el poder y tú lo necesitas así como lo necesito yo. Lo necesitamos dentro de nosotros para que podamos contener todo poder. Cuando el Señor entra en nosotros y luego mora en nosotros, entonces todo poder en el cielo y en la tierra está en nosotros y somos más que vencedores en Él. Con Él en nosotros y nosotros en Él. Por tanto, como le dije anteriormente al hombre que estaba muriéndose y que ahora vive, no necesitas a nadie sino a Jesús. No necesitas ser curado, sino que necesitas al curador. No necesitas ser salvo, necesitas al Salvador. Porque cuando tienes al Salvador y al Sanador, tienes la salvación y la curación. Tienes victoria y también tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Y eres más que vencedor y puedes hacer todo en Cristo Jesús. Así que no se limiten en cuanto a lo que podemos hacer y no podemos hacer. Si se limitan, entonces están dudando en Dios, así como estos en la Biblia, de los cuales estamos leyendo. Ellos dudaban en Dios, y solo porque ustedes han visto a ciertos fallar o fracasar aquí en la iglesia, ellos fracasaron porque dudaron en Dios. Y si ustedes me han visto a mí o a Susie hacer algo que no deberíamos haber hecho, Dios todavía no ha cambiado. Todo el poder todavía está en Él, sí, en el cielo y en la tierra. Le pertenecen a Él y a nadie más. Así que lo único que necesitan es Jesús. Y es una lección muy simple. Deben recordarse de que no tienen que recordarse de nada más sino de Jesús, porque Jesús es la entera palabra de Dios. Jesús es el entero reino de los cielos. Jesús es el templo entero del cielo. Jesús es la nueva Jerusalén. Jesús y nosotros. Así que busquen a Jesús. Lo que buscaban a Jesús en la Biblia eran inteligentes. Mantengan esto en sus mentes día y noche y estarán felices, porque cualquiera que busca a Jesús y solo a Jesús nunca fracasará. Vamos a meditar en estas cosas día y noche, orándole siempre a Jesús. A Él le encanta cuando ustedes se comunican con Él y los unos con los otros. Dios nos llamó a ser uno con Él y comunicarnos los unos con los otros para que podamos ser un fuerte y poderoso cuerpo de Cristo. Lo único que necesita este mundo es Cristo y su cuerpo. Ámense y ámenme a mí, puesto que soy parte del cuerpo de Cristo y Él mora en mí. Yo estoy sentado en Él y en lugares celestiales. ¡Aleluya! Para mí es algo maravilloso. También tiene que ser para ustedes. Así que hay gozo cuando uno se acuerda de estas cosas, y no hay punto en recordarse de otras cosas, porque nada más vale la pena. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo, su pastor, y si no lo soy, lo quiero ser. Así que mediten en las cosas que les he dicho en este mensaje, y hasta el capítulo 9, que Dios los bendiga, y alabado sea el Señor. Fin del mensaje.